14. El Láser. Con Javier Casal.
2:30, 1:30 en Canarias. Noelia tendrá que esperar. La joven de 24 años que quiere morir dignamente en Cataluña no podrá cumplir su deseo. Lo hemos adelantado a las 2 en la apertura de Esta Hora 14. El Superior de Justicia de Cataluña reconoce su derecho a la eutanasia, pero también el de su padre a recurrir, es decir, a dilatar su muerte digna. Barcelona, Andrea Villoria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes,
Andrea,
Casal.
La decisión del Superior de Justicia es muy controvertida porque si bien reconoce el derecho de Noelia a morir dignamente, esta chica no va a poder hacerlo, como decimos, de forma inmediata, ¿no?
Exacto, porque una vez más está en manos esa decisión de abogados cristianos que representa al padre de la joven y nos dicen ya, nos confirman que van a recurrir la decisión ante el Supremo, lo que a la práctica, nos dicen los expertos, significa...
Per tant, podem parlar de anys, ¿no? Porque aquestes eutanasias puguin
acabar... La muerte de Noelia puede alargarse años, es lo que nos decía la cadena SER, el vicepresidente de la Comisión de Expertos de la Eutanasia aquí en Cataluña. El resultado práctico significa que Noelia seguirá todavía, lleva ya más de un año, ingresada en un hospital sociosanitario donde vive sedada de forma subcutánea porque no puede ni siquiera dormir del dolor que padece. Eso después de que todos los médicos avalaran su muerte digna. También la primera jueza en el primer juicio que se celebró en España para decidir sobre la eutanasia avaló su muerte asistida. También lo hace ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que sentencia que no hay duda que Noelia padece sufrimientos, leo textualmente, graves, crónicos, constantes, imposibilitantes, que no van a mejorar y que... Pide la eutanasia a Noelia siendo perfectamente consciente de lo que pide, sin injerencia ni influencia ninguna, ni de nadie, ni de los trastornos que pueda sufrir. Sin embargo, y ahí está lo importante, también da la razón al padre de la joven en su legitimidad. Ese era un debate clave porque abre la puerta a que terceros, no solo en el caso de Noelia, sino en otros pacientes, se puedan oponer a la muerte de una persona que recibe cualquier aval médico. Y es que la eutanasia, en teoría, es un derecho personalísimo, pero el tribunal concluye que existe un interés innegable, así lo describe, por parte de los familiares.
Andrea, vamos a recordar que ya hubo un caso similar en Galicia, nos señalabas tú también otros en Cataluña, y en todos los casos está esa oposición de los familiares, pero una oposición que goza del respaldo de grupos ultracatólicos que son los que asesoran, digamos, legalmente a estas familias, ¿no?
Exacto. Ha habido dos precedentes, aunque ninguno con efectos tan severos de momento como en el caso de Noelia, de esta joven parapléjica de 24 años. En el caso que decías de Galicia, los ultracatólicos denunciaron al médico que avaló la eutanasia de también una mujer, mientras en paralelo su familia la presionaba y, de hecho, esta paciente acabó renunciando a su muerte digna. De hecho, el proceso judicial no avanzó porque al final fue la paciente la que decidió retirar su petición de la eutanasia. Esa presión también ha existido en este caso. De hecho, en el juicio que se celebró en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, Noelia denunció que personas religiosas del entorno de abogados cristianos se estaban presentando mientras ella dormía, mientras estaba ingresada en su habitación de ese hospital sociosanitario donde vive y le colgaban crucifijos o estampillas de vírgenes en la habitación.
Terrible. Andrea, gracias.
A vosotros.
2:33, su testimonio es clave para saber qué pasó realmente durante la Dana y cómo se gestionó esa catástrofe esa misma tarde por parte de la Generalitat. Después de casi un año de silencio, el presidente de la Confederación del Júcar, Miguel Polo, ha retratado en su declaración de esta mañana ante la jueza de Catarrocha el descontrol que existía esa tarde en el CECOPI y cómo la exconsellera Salomé Prada se vio superada por los acontecimientos. Polo insistió ante la entonces consellera de Interior, víctima política de la tragedia, que tenía que declarar la situación de emergencia ya. Que pidiera a la población de forma inmediata que tomara todas las precauciones, que por ejemplo se tenían o deberían subir a pisos altos para evitar la riada, que tenía que mandar una alerta, y esto se lo dijo a las 6 de la tarde. Ella, Salomé Pradas, le preguntó qué era exactamente, qué significaba exactamente declarar un escenario de emergencia. Este testimonio, insisto, es muy importante en esta causa porque contra la Confederación del Júcar ha cargado una y otra vez la Generalitat de Mazón para echar balones fuera. Mazón acusó, por ejemplo, en enero a Polo de no informar debidamente de los caudales y de la situación de la Rambla del Pollo.
Que el máximo responsable de no haber permitido limpiar cuando había que limpiar. Que después de 3 meses de silencio, incluido las comunicaciones que tenía que enviar esa misma tarde... Que después de 3 meses de silencio, lo único que se le ocurra al máximo responsable del Barranco del Pollo...